Directamente establecer una comunicación telefónica con Constanza Siley de Voices. Hoy es el Día Mundial del Sueño y tenemos un sueño todos acá. Lili, ¿vos también tenés sueño?
Sueños tenemos todos.
Qué lindo es.
Sueños tenemos todos.
Gustó. Ahora quiero meterme ahí, ¿puede ser?
Me gustó. ¿Sí? Y después de hacer cucharita te dan ganas de dormir.
Claro que sí, Connie, bienvenida.
Todo tiene que ver con todo.
Pero a veces soñás despierto.
Epa, a veces epa, me encantó. Connie, te puedo decir Connie, ¿no?
Sí.
Hola, Connie, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Bueno, un placer. Hoy es el Día Mundial del Sueño.
Exactamente, hoy es el Día Mundial del Sueño y junto a nuestra Red Wing en Voices realizamos un estudio en 39 países con el objetivo de contribuir con información a la visibilidad de este día, que la verdad que el sueño es un tema muy relevante, que tiene implicancias muy fuertes en la salud física, en la salud mental, en el estado de ánimo de la población, y es un tema relativamente poco estudiado y poco puesto en la agenda como tema de política pública, ¿no?
¿Cuánto tiempo debería dormir una persona que trabaja, estudia, que tiene una vida activa? ¿Cuántas horas por día?
Yo la verdad que no soy especialista, sino soy investigadora sobre temas sociales. Según tengo entendido, lo que dicen los especialistas es que difiere significativamente por edad y que también difiere según las características personales de la persona. Lo que nosotros relevamos en el estudio es la autopercepción acerca de la calidad del sueño. O sea, si la persona está satisfecha con su sueño, con la cantidad de horas y la calidad de horas que duerme o no.
Es el famoso, ¿dormiste bien?
Exacto. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas horas? ¿Te despertaste o no? ¿Cuántas veces? Es como bastante relativo, depende de la percepción que tenga la persona.
La intensidad, ¿no?
¿Levantan, les alcanza o no? Que tuvieron.
Claro, uy, me encanta eso. Aprovecho acá, Connie, que la tenemos a la querida Liliana Friedman, la seguís en Instagram, arroba Liliana Friedman, lo digo así para que la gente sepa escribir, guión bajo. Li, ¿siempre que dormimos soñamos?
No, o sea, los médicos dicen que sí, vos no te acordás. O sea, nosotros creemos que no soñamos, pero nuestro inconsciente sigue trabajando, está ahí. Y a veces tenés sueños muy vívidos.
Re.
Súper vivido. Lo vivís y es muchas veces una predicción.
¿Eso es una pesadilla? Sí. ¿El sueño vívido es una pesadilla?
No. El sueño vívido no es una pesadilla. A veces vivís una circunstancia, una situación. A veces conlleva también una realidad fuerte que estás viviendo y tu subconsciente está trabajando y vos estás soñando y ves determinadas cuestiones que pueden llegar a pasar. Por supuesto que esto no le pasa a todo el mundo, pero pasa. O sea, no es una cosa que sea, no existe. Sí, existe.
¿Esto sucede? ¿Tiene que ver con el nivel de conciencia de cada una de las personas o
tiene
no?
Tiene que ver con el nivel evolutivo de las personas. Wow. Más que con el de la conciencia. No todos los seres humanos tenemos el mismo nivel evolutivo espiritual. No todos los seres humanos tenemos el mismo don, no todos tenemos las mismas capacidades, no todos tenemos el mismo sentido. ¿Sí? Entonces, por ahí tu sentido es maravilloso y el tuyo también, pero son distintos y cada uno tendrá lo propio.
Tal cual.
Es impresionante escucharla, vamos a aprovecharla y sacarle mucho jugo a la querida Liliana. Connie, ¿vos soñás seguido? ¿Te acordás de tus sueños?
La verdad que sueño seguido, me acuerdo de mis sueños y les asigno un montón de valor a la información que te dan los sueños. Muchas veces se descubren cosas a través de los sueños, cuáles son las preocupaciones, por ejemplo, que tenemos. Es un material muy rico para procesar.
A veces soñás soluciones a problemas que estás viviendo.
¿Sabés que sí? Es lo que dice Lili, ¿no? La mente siempre sigue trabajando. Connie, entonces, Día Mundial del Sueño hoy. Me encantó. ¿Hay algo más que nos quieras contar? Está todo el país escuchándote.
Hay una crisis global del sueño. Sí, hay porciones significativas en todos los países que formaron parte del estudio, que fueron 39, que no duermen bien, y esta crisis viene a estar muy empeorada por el tema de las pantallas. Consultamos en el estudio cuánta gente declaraba que por quedarse tiempo a la noche con su tablet o con su celular, veía afectado su sueño. Y a nivel global son la mitad de las personas que padecen esto con frecuencia. Y la Argentina es aún más, son 7 de cada 10.
Connie, te quería hacer una consulta, porque de estos casi 35.000 casos, ¿no?, que se estuvieron estudiando, en países como Chile, Brasil, Turquía, Vietnam, India, Paraguay, Indonesia, Argentina también, si bien hay un porcentaje de un 62% de personas que afirman que duermen bien, hay un 35% que no, pero dentro del que no, yo lo que te quería consultar es si hay un rango etario, porque lo que uno ve, por ejemplo, por ahí en los adultos, uno dice, bueno, a ver, me voy a dormir. Entonces tenés el que se queda paveando con el control remoto, mirando la tele, el que se queda paveando con el celular, chequeando redes, el que por ahí dice, yo me voy a dormir, apago la tele y me pongo una meditación para dormir entrando, digamos, con la meditación, o leer un libro antes de dormir, pero eso no tiene nada que ver con las pantallas. Pero yo lo que te quería consultar es el tema del rango etario. ¿Hay, de acuerdo a lo que dice este informe, una idea, por lo menos, o una noción de cuál es el rango etario que está más comprometido con este tema de la mala salud del sueño?
Es interesante tu pregunta porque es distinto a lo que ocurre a nivel global que en la Argentina. A nivel global, el segmento más afectado por el mal dormir son los adultos entre 35 y 60 años. Pero en la Argentina, el segmento más damnificado son los jóvenes. Muy marcadamente, los jóvenes declaran que duermen peor. Sí. No nos sorprende desde Voices este dato, porque nosotros venimos siguiendo con bastante preocupación distintas métricas que tienen que ver con la salud mental de los jóvenes, y encontramos que es un segmento que hoy está muy afectado por sentimientos que no son en general asociados a ese segmento de edad, como son la soledad, la sensación de aislamiento, la angustia, el estrés. En la pandemia hubo un pico de esto entre los jóvenes, pero solucionado el tema de la pandemia, no se solucionaron estas métricas de salud mental. Y el sueño está muy emparentado con la salud mental.
Lo que pasa, Connie, es que lo que uno ve, uno puede comprender lo que nos pasó en pandemia, porque ciertamente no habían horarios, era como que uno ya prácticamente no distinguía entre el día y la noche, porque estás todo el día metido en tu casa. Pero lo que yo estoy viendo, y me gustaría que si tenés algún consejo nos lo puedas dar, a los papás y a las mamás de adolescentes, que por ahí nos sucede que decís, bueno, ponele, ¿no? Vos ya no vas a estar vigilando a tu hijo, a tu hija, que se va a dormir y se llevó el celular a la cama, porque además lo deja cargándose en la mesita de luz. Pero lo que sí podés comprobar al día siguiente es que por ahí se levanta de mal humor, o le preguntás cómo dormiste, descansaste bien. No, dormí mal. ¿Qué haces vos como papá o como mamá para tratar por lo menos de convencerlos de que no está bueno que se vayan a dormir con el celular? Porque no solamente que duermen menos horas, sino que después ellos mismos se despiertan cansados, no durmieron bien. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? ¡Help!
Van totalmente en contra de las recomendaciones de los especialistas, que son para todos los segmentos de edad, por lo menos 2 horas antes de dormir, no estar con tecnología, porque es muy excitante. Lo que muestran distintos estudios internacionales que se hicieron de privación de tecnología, es decir, de distintos experimentos donde los jóvenes tenían tecnología y después se les quitó, por ejemplo, prohibición de celulares en colegios o familias que sacaron los celulares a los jóvenes, es que al principio hay mucha resistencia, pero que después de esta resistencia son los mismos jóvenes los que cuentan cuánto mejor están en su vida a partir de mayores límites relacionados con la
quita de dispositivos. Connie, quiero seguir aprovechando Liliana, arroba Liliana Friedman, guión bajo. Lili tiene una mirada muy espiritual, muy profunda. A mí me da la sensación, Lili, lo compartimos también con Connie, de que, decime si me equivoco, que muchas veces la televisión, que es tan abrumadora por momentos, las noticias, esta vorágine de las noticias, esta sobreinformación que padecemos, inclusive los dispositivos, las redes sociales, sobre todo antes de dormir, nos corren de eje de nuestro ser, como que desvían un poco el eje y nos alejan del ser.
Te desvían, te sacan, como vos decís, del eje, pero sobre todas las cosas, algo que sucede es que yo no me puedo encontrar. O sea, yo no puedo entrar en mí. Entiendo. Estoy ubicado con mis amigos, estoy ubicado con qué le contestó, qué le dijo, cómo será, cómo termina mañana, qué mañana vamos a hacer tal cosa, y estamos organizándonos. Y hay una edad donde uno corre, vive más allá que el momento. Entonces, todo lo quiere ya.
Tal cual.
Todo lo quiere ya. Entonces, lo importante es, convengamos de que muchas veces en las casas la comunicación con el tema de los celulares es general.
Pero hasta en la mesa.
Entonces, pero el tema es, en la mesa vamos a juntarnos y vamos a dejar los celulares para poder tener ese rato de interacción, que sería lo más conveniente.
Era lo que hacíamos nosotros cuando éramos chicos, Lili.
Nadie puede meterse en la vida del otro y decir, esto es lo que corresponde. Pero eso es salud mental.
Claro. ¿Y qué pasa cuando se dejan los celulares en la mesa y se prende el televisor?
Y tampoco debería suceder, es lo mismo.
Pasa lo mismo, o sea, cuando lo que vos estás haciendo, que tiene que ser un momento donde nos encontramos, porque o trabajamos o estudiamos, uh-huh, o realizamos diferentes tareas, y después vienen los problemas, porque no hay diálogo, tal porque cual, no sé lo que le está pasando, porque no sé cuál es el problema que está pasando papá o mamá.
Las interferencias.
Claro, la interferencia de que siempre le estás dejando más lugar a las redes, uh-huh, o a los medios. Y en realidad el que vos no te querés involucrar es lo que está pasando. Uh-huh. Claro. O sea, ¿y qué te está pasando en el estudio? ¿Qué está pasando con tus amistades? ¿Hay bullying? ¿No hay bullying? ¿Hay necesidades? ¿Qué es lo que está ocurriendo en cada uno? Queda totalmente de lado. Después, cuando los problemas son serios, ahí vienen en todo tipo de especialistas, todo tipo de consulta para poder paliar esto.
Uh-huh. Connie, te hago una última y te agradecemos, también te vamos a disfrutar. ¿Vos sentís que esta falta de sueño a través de este
estudio?
De este estudio, no me salió la... Es que dormí poco, Connie, querida, fíjate, estoy muy lento cognitivamente. Después de este estudio, ¿vos sentís que la gente se puede ir acostumbrando, el tipo que duerme poco, se acostumbra a ese ritmo de sueño y después anda por la vida, digamos, a los trompicones por inercia?
La verdad, la falta de sueño genera irritabilidad, genera malestar, ansiedad, falta de productividad, tiene afectada la salud física, la salud mental. Es algo como básico, cumplir con una buena rutina del sueño. Después están las características personales de cada uno y quizás alguna persona puede dormir pocas horas y funcionar, pero no es la regla. Debemos poder establecer criterios básicos,
rutinas,
y dar normativas claras para que la gente se tome conciencia y trate de cumplirlas.
Constancia Siley, de Voices, el Día Mundial del Sueño. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Un beso enorme.
Gracias.
Feliz fin de semana. Y a dormir se ha dicho.